Retomamos la conversación con Laura Kropf. Laura, a ver si ahora nos puedes escuchar mejor.
Sí, sí, ahora te escucho bien, gracias.
Fantástico. Nosotros siempre te escuchamos bien, ahora te escuchamos incluso mejor.
Bueno.
Mejor imposible, estamos en el mejor de los mundos. Bueno, esto no es lo que sucede en la Argentina en materia de seguridad. E imagino que esto que ustedes han estado hablando en relación con los pueblos originarios viene a atender esta cuestión, ¿no? Que es un déficit importante de la democracia argentina.
Sí, en realidad lo que yo creo que ocurrió en esta reunión del Consejo Federal de Seguridad fue un cambio de perspectiva,
claro,
para pensar los conflictos, ¿no?
Claro.
En principio lo que se pensaba como un conflicto provocado por un grupo terrorista o una red terrorista pasó a otra forma de explicación, que es entender que hay deudas históricas para con los pueblos indígenas que tienen que ver con la falta de cumplimiento de los derechos que están garantizados en el marco normativo, como por ejemplo el derecho a la propiedad de las tierras que ocupan y el derecho a otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, que al no garantizarse estos derechos necesariamente va a haber demandas y va a haber reivindicaciones que se van a expresar. En general se expresan a través de la protesta,
seguro,
y del diálogo, pero también hay gente que se enoja, ¿viste? Y hay reacciones un poco más hostiles.
Uh-huh.
Pero lo que hay de fondo es un problema estructural, una tensión estructural que va a generar conflictos hasta tanto no se atienda a esas condiciones, ¿no?
Definitivamente. Es verdad lo que vos decís. Aquí hay una cuestión que tiene que ver... entiendo que hay un cambio de perspectiva más urgente y otro más profundo, ¿no? A ver si yo entendí lo que planteabas. Por un lado, el tratamiento que hoy se da a las comunidades en los distintos lugares en función también de las protestas que ellos mismos pueden llevar a cabo, y por otro lado, el entender más generalmente las razones por las que se está protestando, por ejemplo, ¿no?
Y actuar sobre esas razones. Digamos, el Estado tiene una deuda que pasa por el cumplimiento de esos derechos, que no, digamos, no hay asignación de tierras en calidad de propiedad comunitaria. La gente está viviendo en situaciones de condiciones precarias en sus tierras. Son desplazados y desalojados y obligados a vivir en los cordones de pobreza de las ciudades, la mayoría, por lo menos aquí en la Patagonia.
Seguro.
Entonces esa es una condición que no es armoniosa, que es conflictiva y que genera mucho sufrimiento. Entonces eso después tiene consecuencias.
Uh-huh. Estábamos, mientras se había cortado, cuando no nos podías escuchar, recordábamos por supuesto la muerte de Santiago Maldonado, la represión que derivó en esa muerte y también el asesinato de Rafael Nahuel. Son dos casos que fueron conocidos, pero no son los únicos en los cuales se dan este tipo de situaciones, ¿no?
De reivindicación comunitaria, no, por supuesto que no. Lo que sí se vio claramente ahí es el despliegue de una lógica para explicar los conflictos que pasaba por la idea de que ahí había un grupo radicalizado que había que reprimir, y esa lógica no diga, está informada, por ejemplo, por el informe RAM que hizo en el 2017 el Ministerio de Seguridad, que es un informe que tiene un montón de datos erróneos. Nosotros lo pudimos estudiar y analizar y realmente no sabemos de dónde sacaron la información que está colocada allí, porque...
O sea, no estás hablando de opiniones, sino de información dura, que está mal.
Claro, la información concreta que figura en el informe. Si ellos hubieran buscado el conocimiento que se produce en las universidades y en el CONICET sobre la realidad de las comunidades, los procesos políticos del pueblo mapuche, que venimos trabajando yo hace 20 años y otros colegas hace más de 30... podrían haber recuperado esa información que el propio Estado financia, que es la que se produce en el sistema científico-tecnológico, para tener un informe un poco más acertado sobre la situación de esas comunidades. Realmente es un informe que no responde a ningún dato objetivo ni a ninguna metodología de tipo científica en su explicación, ¿no? En la lógica de su explicación. Y sobre la base de esa explicación es que actuaron represivamente y terminaron con dos personas asesinadas o dos personas muertas.
Seguro.
Y no se resolvió el conflicto, y de ninguna manera se va a resolver desde esa perspectiva, ¿no?
De esta manera, no. Lo del cambio de perspectiva lo entiendo, por supuesto que el cambio de intención también es absolutamente comprensible. En concreto, ¿qué queda por delante?
Bueno, lo que se propuso en la reunión del Consejo Federal de Seguridad fue la creación de una mesa de resolución alternativa de conflictos territoriales con los pueblos originarios, una mesa a la que suscriben el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Ambiente, y que está integrada por representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de la Administración de Parques Nacionales y de la Subsecretaría de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad. Esa mesa, el acuerdo se firmó ahora en Tucumán, tiene 30 días para constituirse y luego armar su protocolo de actuación, y es una mesa a la que podrán apelar tanto las instituciones que participan, como las provincias, como las propias comunidades, si consideran que hay una situación de conflicto que debe resolverse. Entonces, eso me parece que es una actitud que realmente está colocando la fuerza como última instancia y que en el medio está proponiendo esta instancia de diálogo para la resolución de conflictos, que me parece que es mucho más atinada y pertinente.
Laura, gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Bueno, gracias a ustedes.
Que estés muy bien. Vamos a seguir conversando seguramente. Ojalá sigamos conversando de esto porque es muy importante. Laura Kropf es doctora en antropología, investigadora asistente del CONICET. Bueno, estuvimos hablando acerca de esto, ¿no? El tratamiento que tuvo el tema de los pueblos originarios en el encuentro del Consejo Federal de Seguridad que se realizó la semana pasada. De lo que se trata aquí también es de respetar las distintas identidades, ¿no? Y entender esto que, algo de lo que Laura describió, de las migraciones hacia las grandes ciudades y todo esto, es algo que en una enorme canción, que no es de su autoría la letra, por supuesto, pero sí sabe interpretar como nadie, Bruno Arias, ha plasmado. La canción se llama Colla en la ciudad. No sé si la han escuchado alguna vez, presten la atención a la letra.
Venderé la última tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas. Basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Irulla y Pozuelos. Ser un inmigrante que no tendrá memoria, ¿a quién puede importarles de dónde provee? Ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pícaras ni lanas. Iré desde mi villa al mar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden